Es tan simple y no se puede explicar. Es tan común que la gente muera. No hay mirada que pueda penetrar en el milagro de la existencia. Tan aterrador que te hace callar. Tan conmovedor que te hace llorar. Si alguien va a partir, alguien va a llegar. Quiero despedir, saber celebrar.
La música de Gustavo Cordera y este tema muy lindo, acerca de la muerte, que estamos compartiendo con ustedes en este Fuerte y Claro, porque es justamente sobre eso, sobre la muerte, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con la psicóloga Vanessa Martínez. Vanessa, el gusto grande de recibirte nuevamente en este Fuerte y Claro para tocar otro tema delicado. ¿Cómo andás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, muy bien, y agradecidos como siempre de este aporte que nos haces prácticamente semana a semana. Hoy, para hablar de este tema, que ¿por dónde lo podemos encarar? ¿Cómo lo abrirías? Lo dejo en tus manos, que sos la que lo propusiste y la que lo estás abordando justamente desde una visión netamente profesional y aportando también a los que están del otro lado.
Bueno, bien. A ver, la muerte es un hecho que duele siempre. Nuestras actitudes hacia ella influyen sobre nuestra manera de vivir, de crecer, sobre nuestras vacilaciones y sobre nuestras enfermedades. Todo se desvanece y esa desaparición nos produce temor. Sin embargo, la muerte es un hecho de la vida y su consideración enriquece la existencia, y no al contrario. Aunque el hecho físico de la muerte pueda destruir al hombre, la idea de la misma sirve para salvarle. Somos los animales mortales que conocemos nuestra mortalidad porque poseemos una conciencia de nosotros mismos.
Claro.
Negar la muerte a cualquier nivel es negar la naturaleza básica del hombre, lo que restringiría cada vez más la conciencia y la experiencia. El reconocimiento de la muerte nos empuja a vivir, nos cambia la perspectiva y a veces nos conduce de una existencia frívola a otra más auténtica. Sin embargo, el miedo ancestral a la muerte se ha transmitido a la base misma de nuestra estructura social, así como también produce efectos en lo que es la dinámica interna del individuo. El miedo a la muerte es una fuente de angustia primaria.
Claro. Vanessa,
un poco a modo de intro.
Sí, justamente, escuchando un poco esta introducción que vos estás haciendo, ¿no? Se me ocurre preguntarte, ¿qué es lo que nos da miedo de la muerte? Un poco, capaz desde la visión clínica tuya, ¿no? Pero ¿por dónde pasa el miedo a la muerte?
Bien, principalmente ante la pregunta ¿qué es lo que nos da miedo de la muerte? Las respuestas que más se repiten son las siguientes. Por ejemplo, mi muerte causaría pena a mis familiares y amigos, todos mis planes y proyectos se acabarían, el proceso puede ser doloroso, ya no podría tener ninguna experiencia, ya no podría ocuparme de mis hijos, tengo miedo de lo que pueda ocurrirme si existe otra vida después de esta, tengo miedo de lo que ocurra a mi cuerpo después de muerto, básicamente el temor a lo desconocido y a la soledad. Nacemos y morimos solos. El miedo a la muerte es la gran herida del ser humano, relacionado con la violencia, el estrés y la depresión. Dicho temor es el que además impulsa a los seres humanos a preocuparse por la educación de los niños, la creencia en un ser supremo, el dinero y la fama, la continuidad del nombre, la perpetuación. Sí. Son maneras de atenuarlo, de mitigarlo. Pero probablemente la verdad única resulte del mundo interno de cada persona y de su capacidad de reaccionar, de despertar, por decirlo de alguna manera. Aceptar la finitud calma la angustia y convierte la existencia más vital e intensa. Se trata de afrontar la última realidad de la vida desde un enfoque enriquecedor y trascendental. Todos estos miedos no se presentan por primera vez en la edad adulta, están muy arraigados en nuestro pasado y digamos que son cambios que a lo largo de toda una vida nos preocupan por todo lo que tiene que ver con la seguridad y la supervivencia, además.
Claro. En el marco de esto que veníamos hablando, yo me pongo a pensar, y un poco escuchándote también haciendo la propia introspección, ¿no? A la vida de uno, ¿no? Cuando es chico y se empieza realmente a entender esta cuestión de la muerte, este proceso de la muerte, ¿no? Y cómo la familia te lleva de alguna forma, algunas desde un lugar un poco más vinculado a la fe, otro más vinculado al universo mágico, en otros casos desde una perspectiva un poco más materialista, ¿no? Pero no materialista desde el punto de vista económico, sino de la materia, del cuerpo, ¿no?
El cuerpo.
Exacto. ¿Cómo afrontan los niños la muerte, ¿no? ¿Y cuáles son sus temores? También podría pensar en cuáles son sus evasiones, sus defensas, sus desarrollos posteriores también de cara justamente a la muerte. Esta pregunta te la hago porque me consta que para ti como profesional el tema de la niñez es un tema súper delicado y súper importante. Para mí como periodista, como comunicador, es un tema hipersensible. Me acuerdo cuando hablamos del tema de los abusos, por ejemplo, nos concentramos mucho en las evasiones, en las defensas y en las formas que a veces los niños tienen de comunicar ese tipo de situaciones tan trágicas. ¿Qué pasa con la muerte?
Bueno, va a depender mucho también del primer encuentro, el primer enfrentamiento que el niño o la niña, bueno, tengan con la muerte.
Claro.
Al principio los niños creen que los objetos inanimados tienen vida y voluntad, pasando por atribuirle vida solo a lo que se mueve, luego a lo que se mueve por sí mismo, y posteriormente las creencias infantiles se irán pareciendo cada vez más a las adultas. Esto un poco para ir entendiendo cómo es el desarrollo en este sentido en los niños.
Sí.
Siempre pasando por grandes periodos de confusión. El niño desde muy pequeño piensa en la muerte, le inspira curiosidad y también le teme. A través de la observación aprende enseguida que la vida es finita y desde una edad muy temprana también tiende a negar la muerte. Pero hay veces en que la realidad se impone y entonces el mecanismo de defensa de la negación se tambalea, dejando pasar cierto nivel de angustia.
Claro.
El niño disfruta, por ejemplo, ¿no? El niño disfruta tirando juguetes al suelo desde su sillita para que alguien se lo devuelva una y otra vez. Esto es muy común de verlo.
Sí.
Y pensamos que tal vez este placer se deba a una manifestación de querer causar un efecto, dominar su propio ambiente. La desaparición y reaparición del objeto son situaciones que para él simbolizan el concepto del ser y el no ser, la permanencia y la desaparición, el estar vivo y la muerte. Una vez que él sabe, lo olvida, le genera angustia y lo niega. Los niños menores de entre 5 a 8 años y los adolescentes, más o menos entre los 13 y los 16 años, experimentan una respuesta emocional mucho mayor a los preadolescentes en este sentido. ¿Cómo lo niegan? Todos nosotros, tanto en la infancia como en la adultez, vivimos aferrados a la creencia irracional de que somos especiales. Las limitaciones, el envejecimiento y la muerte son aplicables a los demás, pero no a uno mismo.
Claro, siempre le va a pasar al otro, digamos.
Exacto. Pero bueno, más adelante se usará esto como escudo para defendernos del miedo de la muerte. El niño creará mitos de inmortalidad o se adherirá a los que le ofrezcan sus mayores. Se convencerá de que es una persona especial, invulnerable y omnipotente, y que alguna fuerza externa u otro ser humano lo salvará del destino. Lo más llamativo de todo esto no es que los niños admitan el punto de vista de los adultos, sino que los adultos a lo largo de toda su vida se aferran a sus creencias infantiles. Todo adulto niega la posibilidad de su propia muerte, y bueno, esto es nuestra mayor carga, justamente, aceptar la finitud y la propia muerte.
Vanessa, ¿cuáles son los sistemas adaptativos, digamos, que se tiene para vencer la angustia, basados también en la negación esta de la que vos hablabas?
Bueno, bien. Por un lado está la supresión, la represión, el desplazamiento. Se busca encontrar un objeto o situación asociada a la angustia para convertirla en miedo y de esa forma no sentirla amenazante. La omnipotencia personal, la aceptación de creencias religiosas, estrategias para crear una inmortalidad simbólica. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos frente a la noticia de sufrir una enfermedad grave? En principio, un breve momento de conciencia, luego se siente un terror que es pasajero, luego aparece la negación, la elaboración interna, la aceptación de recibir mayor información, otra opción, una segunda opinión, y finalmente la conciencia de muerte y devastación. En el modelo de ser especial encontramos el heroísmo compulsivo, el trabajo maníaco, sería lo que tiene que ver con que, bueno, que el pasado crece gracias al acortamiento del futuro, el narcisismo, cuando se desconoce los derechos de los otros, la agresión y el control. Esta figura del salvador, que nos observa y nos protege eternamente, se puede manifestar por una causa trascendente o puede ser una figura emblemática, como un líder. Pero luego va a suceder que esta figura de este mito salvador va a tener una caída y, bueno, y frente a una enfermedad mortal se deposita la confianza de salvador en el médico. Luego, bueno, pueden aparecer episodios de probablemente depresión, masoquismo, y el individuo va a oscilar entre el miedo a la vida y a la muerte.
Claro, claro. Vanessa, obviamente que todo esto que vos vas poniendo arriba de la mesa dispara cantidad de preguntas que yo seguiría preguntándote por varios ratos, ¿no? Pero
Está muy extenso.
Sí, sin duda. Pero pensando un poco en algo que cada tanto en las columnas tocamos contigo, ¿no? Que es un poco la experiencia en el consultorio.
Clínica.
Clínica, ahí está. ¿Es común, es habitual la llegada, por ejemplo, de pacientes a tu consultorio consultando justamente, valga la redundancia, por este miedo y la angustia que les puede generar el hecho en sí de la muerte? ¿Hay edades donde el patrón se repite más de repente que en otras? ¿Cómo es un poco esa dinámica de consultorio, esa dinámica cara a cara o eventualmente ahora también digital producto de esta realidad?
Sí, bueno, es más común de lo que se cree y muchas veces el paciente viene con ese motivo de consulta manifiesto y otras veces digamos que están cubiertos. Un ejemplo muy común es lo que tiene que ver con los ataques de pánico, que en realidad siempre vemos que, bueno, que hay todo un trasfondo, es un trastorno de ansiedad con un trasfondo depresivo y que sobre todo en los momentos de crisis, de ataque, se siente mucha angustia relacionada al miedo a la muerte. Y bueno, cuando fallan las estrategias para la adecuación a la angustia de lucha con el fenómeno de muerte, el individuo se convierte en paciente por presentar mecanismos defensivos ineficaces. La finalidad de la psicoterapia va a ser lograr aceptar la conciencia de la propia muerte, concientizar que la angustia de la muerte y elementos relacionados no son enemigos, sino aliados para la búsqueda de integración y madurez. Por eso hablamos de una angustia creadora. No se puede liberar de la angustia porque forma parte de la existencia. Muchas veces sucede que, bueno, vivimos la muerte de un ser querido, cercano, y eso nos empuja a estar más cerca de la propia muerte, sobre todo si, bueno, compartimos, ¿no?, lo que es la generación, el tema de la edad. Se trata de darle importancia a la muerte para alterar la perspectiva vital. La terapia debe ayudar a aliviar los niveles incapacitantes de angustia, pero no a eliminarla completamente. Aumentar el sentido de seguridad y dominio sobre la vida. La incertidumbre existe, debemos aprender a vivir con ella, es así. El miedo a la muerte existe en todos los niveles. La angustia ante la misma es inversamente proporcional a la satisfacción de la vida. El terapeuta debe incrementar el placer de vivir, reduciendo a su vez la angustia ante la muerte. Lo cual no es sencillo, pero bueno, contamos con varias, digamos, estrategias y herramientas para llevarlo a cabo. Y una frase que me gustaría citar, muy elocuente, de John Foles, que dice así: la muerte se parece en cierto modo a un conferenciante. Uno no lo escucha seriamente hasta que se sienta en la primera fila.
Efectivamente, ¿no? Es tal cual, ¿no?
Tal cual.
Es muy gráfica de
muy
lo
representativa.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Vanessa, me quedarían 500 preguntas más, pero capaz que un poco a modo de síntesis, ¿no? De reflexión de lo que ha sido una columna que podría ser todavía más abarcativa de lo que ya de por sí está siendo. ¿Qué aportes nos puede llegar a dejar una perspectiva existencial como esta, ¿no?, que vos estás presentando?
Bueno, bien. La muerte es solo uno de los componentes de la condición existencial del ser humano. Nos ayuda a entender la angustia y sirve como experiencia limítrofe capaz de generar un cambio fundamental de perspectivas. Las otras preocupaciones esenciales colaboran junto a tantos otros aspectos de un sistema más amplio. Como mencionábamos en la columna anterior, lo que es la libertad, que nos ayuda a comprender la toma de responsabilidades, el planteamiento de cambio a la decisión y a la acción, el aislamiento nos muestra el papel que desempeñan las relaciones y la falta de un sentido vital, nos permite justamente enfocar la capacidad del ser humano para comprometerse. Heidegger estudió cómo la muerte puede salvar al hombre y llegó a la importante conclusión de que ser consciente de ella actúa como un detonante que nos hace saltar de una manera de existir a otra superior. Sostuvo que hay dos maneras fundamentales de existir en el mundo. La primera sería, bueno, en un estado de descuido de uno mismo, sumergido en el mundo de las cosas, rendido ante lo cotidiano y preocupado por la manera de ser las cosas. Y un segundo estado de cuidado del ser, de la responsabilidad que uno tiene con respecto a sí mismo, maravillado por el hecho de que las cosas existan. Se trata de una continua conciencia de ser. El ser capta sus propias posibilidades y límites. Se enfrenta a la libertad absoluta y a la nada y experimenta angustia frente a las dos. Después, bueno, Shalom cree que uno puede perdurar mediante acciones y valores que se propagan por las generaciones futuras y que esto puede ser un eficaz consuelo para cualquiera que se sienta ansioso ante la propia muerte, mortalidad. Lo más efectivo, tanto para disminuir la ansiedad ante la muerte como para aprovechar la experiencia de despertar, de reaccionar, de modo que sirva para el cambio personal, es la sinergia entre las ideas y la conexión íntima entre los demás, con los demás. La conexión humana es fundamental. Por eso, bueno, traía un poco estas ideas porque me parecen sumamente interesantes. La idea sería orientarnos para mirar a la muerte a la cara como lo hacemos con otros miedos, contemplar nuestro inevitable fin, razonarlo, analizarlo y descartar cualquier idea infantil y deformada acerca de la muerte. Si bien la idea de la muerte sí produce ansiedad, la misma puede ser manejable y es el precio de la autoconciencia. No tenemos por qué negar la transitoriedad para que esa verdad no convierta insoportable nuestra vida. Dicha negación y autoengaño tiene un costo, empobrece nuestra vida interior, distorsiona nuestra visión y embota nuestra racionalidad. De lo contrario, la existencia va a ser más vital e intensa, en definitiva, va a ser más enriquecedora. Consiste en identificar y aprovechar las experiencias de, como yo decía, despertar, de reaccionar, que bueno, muchas veces están asociadas a, no tiene por qué ser algo, digamos, más trágico de la inminente muerte propia o de un ser querido, sino que a veces puede estar relacionada con una fecha de cumpleaños, alguna fecha importante, un aniversario. Aceptar la condición humana, disfrutar del puro placer de ser y desarrollar nuestra compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Realmente muy interesante el planteo que nos has dejado hoy aquí en el estudio, Vanessa, para pensar desde otra perspectiva, justamente un tema tan profundo, tan delicado, tan serio.
Más esperanzador.
Y un poco más, exactamente, me ganaste de mano.
Es nuestra visión.
Exacto.
Nuestra visión.
Pasa que también las construcciones culturales, como en tantas cosas, en la muerte ni que hablar, pesan y mucho, ¿no? No todos los pueblos la viven de la misma manera también.
Sí. Claro. Bueno, y si me permitís, me gustaría cerrar con un pequeño poema, porque bueno, la logoterapia, si bien tiene una base muy filosófica, también tiene una base literaria.
A ver.
Quería compartir un poema de Rubén Darío, que es muy, muy elocuente, que se llama Lo Fatal, y dice así: dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.
Vaya desafío la existencia, ¿no? Vaya desafío.
Sin duda.
Vanessa, el agradecimiento de siempre y la seguimos en unos días, ¿te parece?
Muchas gracias. Sí, claro, cómo no.